Arratsalde León.
Teníamos ganas de acercarnos hasta Albaola como tal, porque como proyecto nos parece muy interesante. Y para los que no lo conocen, ¿dónde estáis?
Bueno, estamos en Pasaia, en Pasaia San Pedro, a 3 kilómetros de San Sebastián. Estamos en La Bocana, en un sitio que es espectacular. La verdad que se puede llegar en barco y si llegas desde el interior parece como que no hay nada y al girar, pues ahí estamos en un viejo astillero que se ha transformado en una factoría, en un museo vivo y donde estamos construyendo la Nao San Juan.
Ya, es un proyecto como tal, como lugar, como bueno, pues como taller emblemático, pero si encima realizáis una serie de actividades, actos fuera de lo normal, extraordinarios, pues es algo que ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo llegasteis a gestarlo y cómo lo habéis hecho posible? Porque claro, supongo que ahí lo difícil es hacerlo posible y sobre todo la parte económica, ¿no? Conseguir el dinero necesario para sacarlo adelante.
¿Te refieres al proyecto Albaola o
Sí,
a...?
Sí, sí.
Sí, bueno, la verdad que la asociación Albaola tiene ya más de 20 años. Empezó con Xavier Agote, que le conocéis, el presidente de Albaola. Él empezó con una persona, pero con un sueño y un objetivo muy claro, que era construir la Nao San Juan y con ese objetivo de fondo de mantener y difundir el patrimonio marítimo vasco, ¿no? Entonces, bueno, pues desde entonces, desde que él con apenas 19 años decide ser constructor de barcos de madera, barcos tradicionales que estaban ya desapareciendo, pues se ha, digamos, dirigido hacia ese objetivo pues de todas las maneras posibles. Y bueno, la financiación en este caso, pues tuvimos la suerte de poder presentarlo en la Capitalidad Cultural de San Sebastián, que fue el empujón que necesitó para darle comienzo. Y ahora mismo, pues los visitantes son una parte muy importante de esa financiación. Las empresas que nos apoyan son una parte muy importante también. El micromecenazgo, toda la gente que nos visita o nos compra un clavo desde cualquier parte del mundo. Ser amigo del San Juan o incluso hacer un evento en la factoría también es una manera de apoyar el proyecto.
Ya, siempre es con ese objetivo. Siempre hemos tenido la Nao San Juan como si fuera, pues eso, ¿no? La punta de la quilla, ¿no? Vamos a decir, para lo que va empujando siempre, ¿no?
Sí, sí, la Nao San Juan es el proyecto estrella, digamos, el que ha hecho que la gente sienta ese atractivo por conocer la historia marítima vasca y los proyectos de Albaola. Pero hay muchos más y, como ves, llevamos 20 años ya trabajando en ese aspecto. Sí.
Claro, eso lo dicho así en palabras, pues queda bonito, queda bien, nos gusta, nos atrae, pero claro, luego hay que trabajarlo todos los días y hay que ser atractivos y hay que ser competitivos. Exactamente, ¿cuál es ese menú que vosotros ofrecéis para que las personas se acerquen, tengan un interés, una curiosidad y puedan aportar también pues con sus entradas o con diversas actividades que vais realizando?
Bueno, sobre todo es esa factoría viva, ¿no? Es un sitio diferente, no es un museo al uso, es un espacio vivo que todos los días se trabaja una pieza en directo y puede ser diferente a la de ayer y si vienes en un mes, pues verás otro escenario diferente, ¿no? Entonces eso es un poco lo que atrae a la gente, ver la gente como los carpinteros de Ribera cómo trabajan en directo y cómo va creciendo también ese barco. Hay gente que repite todos los meses y gente que viene desde fuera todos los años a ver cómo va creciendo y son parte del proyecto. Entonces, bueno, es muy interesante en ese sentido, ¿no? Ver una evolución. Aunque la historia de la exposición sea la misma, la gente quiere volver a verlo.
Ya, para ver un poquito cómo avanzáis en los trabajos. ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿Cuáles son las medidas de esta nave?
Pues mira, tiene casi 30 metros de eslora. Y era un buque de carga de entonces mediano. Había más grandes, también había más pequeños. Y podía traer como 900.000 barricas de aceite de ballena en aquel entonces. Entonces, igual de largo, no es muy largo, pero es muy panzón. Pues tiene mucha tripa. Y lo explicamos muy bien con la maqueta que tenemos en la exposición para que la gente se haga una idea de cómo va a quedar el barco, ¿no? Y ver esas proporciones.
Para eso también pues ha habido mucha labor de investigación, porque ha habido que, bueno, pues escarbar, ha habido que hacer trabajos antropológicos. ¿En qué lugar del mundo, por cierto?
Pues sí, esa es la parte de la historia que gracias a la que podemos hacer nosotros ahora este barco, ¿no? Concretamente en Red Bay, en Labrador, en Canadá, se hunde este barco en 1565. Y bueno, pues el gobierno de Canadá, cuando lo encuentra apenas hace 50 años, decide hacer una investigación exhaustiva de eso que encuentra. Y dura como 30 años de investigación. son como 8 o 10 años de trabajo de campo y después traducir todo eso a unos documentos escritos que son los que tenemos para poder hacer esta réplica exacta. Al final, en el siglo XVI no había planos y es eso con lo que nos hemos encontrado, así un regalo.
Ya.
Y bueno, es la primera vez que se puede hacer una réplica con esta investigación de fondo del siglo XVI.
Estaba en tan buenas condiciones, vamos a decir, como para conocer la base y después, según documentación que hayáis podido ir buscando, completarlo, hacerlo bonito.
Está muy bien conservado porque, bueno, como ya sabéis, en Red Bay hace mucho frío, el agua está muy fría y ha hecho un efecto congelador en esa madera. Estaba también bajo unos lodos que ha protegido muy bien esa madera, entonces ha permitido sacar prácticamente la parte viva del barco, pues muy, muy, muy buenas condiciones.
Vosotros ahora no estáis utilizando ese material, claro, o material físico, me refiero a la madera, los clavos, no, estáis haciendo todo nuevo, ¿no?
Eso es, sí que lo hacemos tal cual se hacía en el siglo XVI, intentamos aproximarnos lo máximo posible por esa integridad conmemorativa que nos pedían desde Parks Canada, el gobierno de Canadá, y sí, nosotros hacemos de nuevo con otro material, porque el que se hundió en 1565 sigue bajo el agua. Lo que han hecho es sacar pieza a pieza, investigar cada una de las piezas, sacar toda la información posible y lo han dejado otra vez bajo el agua, protegido para que no le pase nada. Pero pues bueno, no se sabe si dentro de X tiempo tendremos otra tecnología que nos permita pues investigarlo de otra manera diferente.
Ya. ¿Y cuántas personas están trabajando en este proyecto?
Ahora mismo en plantilla estamos 22 personas, pero no solo somos los que estamos en la plantilla, porque tenemos una red de voluntarios muy grande que no están todos los días presentes en Albaola, pero que hacen un trabajo muchas veces o desde sus casas, o vienen una vez a la semana, o vienen un mes, o vienen una semana, o para eventos en uh-huh. concreto, de más de 400 personas.
¿Serían como una especie de voluntarios?
Eso es una red de voluntarios de 400 personas que, bueno, cada uno aporta lo que puede, cuando puede y lo que sabe hacer.
Porque claro, ahí voy, a lo que saben hacer. ¿Necesitamos profesionales de distintas técnicas o simplemente hay alguien que es como un director de obra que os va enseñando y diciendo lo que tenéis que hacer? ¿O cómo se reparte el trabajo?
Lo que se necesita es motivación y ganas de participar. En realidad, luego ya en Albaola, pues hay diferentes tareas que se les puede dar. Hay gente que viene todos los jueves y tiene ya una experiencia trabajando la madera y trabaja en el San Juan incluso. Hay gente que viene los viernes y me ayuda a mí, por ejemplo, con todos los registros de prensa, con el clipping, ¿no? Uh-huh. Hay de todo tipo de voluntarios y cualquier persona sirve para hacer cosas. Al final, es un proyecto muy abierto y queremos que la gente también se pueda acercar y pueda aprender, si no sabe también, a utilizar herramientas y trabajar la madera.
Hay como una especie de escuela de carpintería incluso, ¿no?
Sí, ya llevamos un año con la Escuela de Carpintería de Ribera en marcha. Acaban de incorporarse nuevos alumnos de todo el mundo. Tenemos dos griegos, tenemos francés, un chico de Donosti, un madrileño, tenemos un poco de todo. Y ha crecido muchísimo. La verdad que ahora mismo tenemos, creo que 10 en total, están trabajando nuevas embarcaciones y bueno, da una vida muy buena a la factoría. Ahora mismo se ve mucha actividad.
Cuando una persona de estas, de las que acabas de mencionar, u otras anónimas, da lo mismo, se acercan hasta vosotros, ¿con qué idea van? ¿Qué os dicen? ¿Qué es lo que se encuentran? ¿Qué es lo que más les llama la atención?
Bueno, pues la mayoría que le gusta ya construir barcos, la mayoría que está en la escuela tienen ya algo dentro, ¿no? Que quieren hacer eso, saben que quieren hacer eso. De hecho, lo que pedimos nosotros es básicamente motivación, principalmente. Y lo que quieren es hacerlo aquí porque estamos haciendo el San Juan, ¿no? Al final es un atractivo añadido. La manera en la que lo estamos haciendo también, respetando lo máximo a lo que era en el siglo XVI, es una de las cosas que hace que se decanten por hacerlo aquí. En Francia hay más escuelas, también en Estados Unidos, en la que se formó Xavier, por ejemplo. Pero bueno, pues eso es un poco el atractivo. Y después cuando vienen y conocen el proyecto, les contamos la historia y bueno, ya ahí se acaban de enamorar y se enganchan. Y bueno, pues al final aquí están 3 años de escuela y Bueno, y han hecho 3 barcos ya.
Ya, poniendo las cosas en su tiempo y en su espacio, la verdad es que este ballenero tuvo que ser casi casi puntero, ¿no? En aquella época, porque hay que hablar de que es un buque de carga, sí, pero que llevaba desde Euskadi hasta Terranova. No son las aguas más calmas que podamos imaginar. Y bueno, pues no había tanta tecnología como la que tenemos ahora. Así que había que ir bien provistos de una serie, por lo menos confiando en el barco, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, según lo que yo le oigo siempre a Xavier, ¿no? Eran unos barcos que eran tecnología punta, lo que hoy podría ser ir al espacio, al final, en aquella época. No tenían GPS, no tenían nada, y bueno, se guiaban por las estrellas y hacían unos viajes, pues bueno, difíciles, seguramente con unas tempestades y un clima no fácil.
Olas tremendas.
Eso es. Y luego ya también no solo cruzar, porque al final parece que en el mar hay unas autopistas que es fácil, digamos, ¿no? Sí. Pues dejarte llevar y llegar a unos puntos concretos cuando ya sabes, ¿no? Pero luego la caza de la ballena en la chalupa ballenera ya eso sí que es una pasada, ¿no? Porque al final la ballena es más grande incluso que la chalupa, es... Bueno, una lucha en el agua y, bueno, si caes al agua, pues tienes todas las posibilidades de morir.
Ya.
Entonces, al final sí que, bueno, eran un conocimiento que tenían también de hacía tiempo, por eso podían hacerlo así también, y de valorar y lo que queremos también dar a conocer nosotros.
Ya, bueno, la chalupa se hundió, pero bueno, vosotros habéis recuperado la labor de volver a hacerlo. ¿En plazos cómo estamos? ¿Cómo confiáis para cuando pensáis que puede llegar a estar? ¿El ritmo de trabajo cómo van? ¿Tenéis distintos momentos? ¿Habrá momentos quizá que hay más voluntarios, otros momentos que estéis más buscando? Porque claro, hay que buscar también maderas y demás, ¿no?
Bueno, los plazos, en principio no tenemos ningún plazo puesto para terminar el barco, porque como hemos comenzado a hablar, ¿no? Es un proyecto que necesita una financiación concreta y dependemos de muchos factores para que todo siga su curso. Si todo está como ahora, pues podríamos hablar de 2 años igual para la botadura técnica, que sería botarlo al agua, pero terminar toda la arboladura en el agua. Entonces podríamos hablar de 2020, pero al final hay muchos factores que influyen, tanto que esté el mismo personal como la parte económica, los recursos, como dices tú, que sigan siendo igual. Entonces, bueno, pues podríamos hablar de 2020, pero no queremos poner tampoco una fecha porque no la tenemos.
Ya. Después el uso de esta embarcación será simplemente mostrarla, ¿no? ¿O va a tener tarea?
Bueno, es el tercer reto al final, ¿no? El primero fue esa investigación, este segundo es la construcción y el tercero será la navegación. Al final será un barco que no va a tener motor y hay que aprender a navegar un barco del siglo XVI. Pues yo creo que nadie lo ha navegado, ¿no? Que esté vivo. Entonces hay que aprender y ese será el reto, seguramente en unos primeros viajes por aquí, pero después la idea es llevarlo a Canadá y que haga ese recorrido que hizo el San Juan original. Y bueno, también que sea en un futuro un embajador de nuestra cultura marítima vasca y darlo a conocer en festivales del mundo y bueno, va a enseñar a navegar, va a tener muchos usos, incluso para estar donde está, ¿no? En la factoría marítima para que la gente lo vea por dentro como otros casos como el Hermión o otros barcos que se visitan.
Las cuestiones marítimas os llegan, os identificáis plenamente con ellas y de hecho creo que este fin de semana, si no me equivoco, el día 30 tenéis preparado, habéis organizado un concierto solidario. Es otro de los actos que también queréis hacer para conseguir fondos, me figuro, pero en este caso con otros objetivos, ¿no?
Pues sí, llevamos tiempo que queríamos hacer algo con salvamento marítimo humanitario. Al final, como dices, no estamos al margen de todas las noticias que pasan hoy en día, trágicas. Y bueno, pues solo una fundación nos dio la oportunidad de celebrar nuestro aniversario de esta manera que no podría ser mejor. Nos hemos juntado 9 agentes, todos hemos colaborado en lo que hemos podido y una fundación ha aportado el resto. Y vamos a poder celebrar un concierto solidario con el grupo Témpora el día 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la factoría, para recaudar dinero para dar a salvamento marítimo humanitario.
Ya. Es un trabajo que se realiza, bueno, ya se lleva tiempo, ¿no? Buscando ayudas, o por lo menos económicamente para poder ayudar, pero luego también está lo que es la parte de reclamar atención, de reclamar justicia, de reclamar ayuda, de poder ayudar a estas personas, pues como es en el caso de lugares como, no sé, Lampedusa o Lesbos, que salen en las informaciones, que salen en las noticias, pero que sigue estando el goteo. Es una cuestión humana ya, ¿no?
Sí, justamente estaba hablando con los responsables de prensa de Salvamento Marítimo Humanitario. Están ahora mismo con un barco ya casi terminado para poder ir allí a rescatar a gente y bueno, simplemente les falta tema papeleo para poder salir. Y bueno, pues me contaban que el año pasado pues habían rescatado más de casi 600 personas del agua, de una muerte casi segura. Y bueno, necesitan tanto ayuda económica como humanitaria como un poco de solidaridad de todo el mundo, ¿no? Y también es eso lo que intentamos. Sabemos que este concierto no soluciona nada. Es simplemente pues eso, un granito de arena, hablar del tema, que la gente venga y conseguir una cantidad, la que sea, para que esta gente pueda ir y, bueno, y haga algo que todos quisiéramos hacer y quizá no sacamos ese tiempo, ¿no? Y a estos valientes que lo están haciendo, pues apoyarles.
Es una manera de volver a hacer un llamamiento, no porque haya habido una tragedia humana, no porque haya muertos, que los hay, sino simplemente para saber que siguen trabajando, que hay muchas personas que están por la labor y que hay otras muchas personas, miles de personas que lo necesitan. El Salvamento Marítimo lo que hace es rastrear estas zonas, ¿no? Estas zonas marinas, para ver cuándo hay movimientos, sobre todo embarcaciones con personas.
Eso es. Ahora mismo van a ir a lo que es la zona de Libia y bueno, me dicen que no saben dónde podrán después dejar a la gente que hayan rescatado. Eso sí. También está muy complicado ahora mismo,
sí,
pero ahí van a ir. Tienen claro que cada día que pasa hay gente que está muriendo, entonces bueno, allí van a ir sin pensarlo. Y bueno, esperemos que tengan la máxima suerte posible y que todo vaya genial. Y bueno, pues conseguir un aforo completo para poder darle lo máximo posible.
Hablando de lo que es el concierto, de la actividad que habéis organizado para el fin de semana, para el domingo exactamente, el concierto va a ser a las 7 y ¿cómo se puede aportar? Porque no es necesario el estar allí presente, ¿no? Es interesante porque bueno, ahí va a estar el grupo Témpora también, ¿no? Pero bueno, hay distintas maneras de colaborar.
Exactamente. Bueno, una de las cosas era, pues, uno de los objetivos de Orona era dar a conocer Témpora también, ¿no? A la vez que conseguía dinero para Salvamento Marítimo Vasco, humanitario, perdón, pero es verdad que no hace falta venir. Hemos dado las dos opciones, tanto de comprar entrada y venir, como de comprar una entrada aunque no vengas. Entonces, a través de la web de Lancor, lancor.eus, tenéis ahí el concierto de Témpora y podéis ver cómo hay dos opciones de compra y bueno, se pueden comprar 8 entradas a la vez. Llevamos ya casi la mitad del aforo completo y bueno, animar a la gente, aunque no pueda venir, pues que haga su aportación, porque así cumpliremos más de nuestro objetivo, ¿no? Al final nuestro objetivo era llenar esas 250 plazas. Y si la gente se anima también a dar una donación, aunque no venga, pues sería genial poder decir que hemos superado todos los objetivos.
Estaría bien. El grupo Témpora, vamos a darle también su parte de importancia porque es un grupo que se muestra así comprometido también con la causa y que quiere participar con su música. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué tipo de música hacen?
Pues Témpora es un grupo de Tolosa. Ellos dicen que es una especie de pop jazz que en este último disco. Y bueno, tienen una conexión con este tema. Tienen un par de canciones llamadas Lesbos y Lampedusa en este último disco. Y bueno, al final es una manera muy bonita de darse a conocer también. Ya han hecho varios conciertos este año. Pero bueno, ligarlo a este objetivo y colaborar con nosotros en este sentido es muy interesante para ellos, yo creo también, para todos. Y bueno, pues animarles un poco a que venga todo el mundo a conocerles y hacer este doble objetivo, ¿no? De conseguir ese dinero y pasar un rato un domingo a la tarde agradable con ese picoteo que tendremos además después del concierto.
A la mañana también podemos acercarnos hasta lo que es vuestra factoría y conocer así de primera mano lo que estábamos hablando ahora, ¿no? También existe la opción.
Eso es.
Bueno, pues Enara, muchas gracias. Mucho trabajo lo que tenéis por delante, pero como vemos que las ganas no faltan y seguramente manos tampoco, porque hay muchas personas comprometidas con la causa o curiosas, por lo menos, pues intentemos que para ese 2020 podamos botarlo al agua, ¿no?
Pues sí, sí, sin prisa, sin pausa, pero bueno, que vaya todo bien, que salga todo bien y cuando esté, pues esperemos veros por allí también.
Estupendo. Eskerrik asko, Enara.
Zuri.